Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Ya despierta, despierta con el sol, son las 8 de la mañana con 3 minutos y hemos estado platicando desde el avionazo de Durango hasta lo que ha pasado últimamente en el sector energético de este país, luego de que se destapó a Manuel Barlet como el futuro director general de la Comisión Federal de Electricidad, pues se generó mucho ruido en este país, tanto ruido que él ha tenido que salir a aclarar varias veces pues cuál es su rol y cuál será su postura después de todo este, pues toda esta historia que arrastra, como platicamos con Alejandro Jiménez, el coordinador de opinión de la Organización Editorial Mexicana, una historia que es mucho de percepciones y poco de hechos. La verdad, ha logrado el señor Barlet pues refutar todas estas críticas que han surgido principalmente pues en redes sociales, ¿no? Porque también en periódicos son contados los columnistas que han comenzado a criticar un poco este nombramiento que ha tenido. Pero pues ya escuché usted a Manuel Barlet hablando de lo que pasará con las empresas. Él dice que no le moverá ni una coma a la reforma energética, y esto con la finalidad de darle certidumbre otra vez a estos inversionistas que están buscando dónde colocar su dinero y que ven a México como una opción buena para poner capital y hacer crecer su dinero en los próximos años.
No está fácil para Andrés Manuel López Obrador porque está, digamos, en medio de la presión de uno de sus personajes más cercanos, como puede ser Tatiana Cloutier, que ha dejado claro que pues no le gusta la idea de Barlet. Ayer mismo su hermano, que aunque no está directamente en el proyecto de Andrés Manuel, fuerte participación desde Twitter, acusando a Barlet de difamar en su momento a Maquío. De ahí se entiende pues esta oposición de Tatiana al tema. Y por otro lado, pues la lealtad que pues Andrés Manuel le manifiesta a Barlet por esta defensa que Barlet hizo en el Senado en contra de la reforma energética en su momento.
Y Andrés Manuel López Obrador ha tenido también que salir a defender este nombramiento, como lo mencionas, Elena, mencionas bien, esta parte de Tatiana, que de pronto Tatiana Cloutier, una persona muy cercana dentro de esta campaña que tuvo Andrés Manuel López Obrador, sale a decir de pronto que había mejores personajes para este puesto en la Comisión Federal de Electricidad, y bueno, sale Andrés Manuel López Obrador y sale Manuel Barlet a decir que respetan sus ideas, pero no están de acuerdo, ¿no?
Pero ciertamente estos negativos sí los carga, ¿no? ¿Qué tanto le va también ahí a reducir su margen de maniobra, ¿no? Porque de entrada ya entra con negativos, ¿no? Lo cual creo que no sea tampoco muy bueno, ¿no?
De acuerdo a lo que comentaba Enrique, pues hay negativos a lo mejor hacia ciertos sectores de la sociedad, a lo mejor los inversionistas no lo están recibiendo bien, pero parece que trae una buena relación con los líderes sindicales, habría que ver, ¿no?
Sí, esta parte es mucho hablar, y lo que hemos estado diciendo ahorita hasta no está copiando el discurso de los que hacen encuestas, ¿no? Los negativos y los positivos, ya vimos que los negativos y los positivos que se arrastran a veces en la parte de las encuestas pues no sirven, porque es más un discurso que la realidad. La realidad que estamos notando nosotros como medios, estamos tratando de reflejar que hay mucha crítica por este personaje que algunos mencionan como un dinosaurio, un viejo PRI, un personaje que pues ya no tiene la edad a lo mejor para tener en sus manos una de las industrias importantes de este país. Esa es como la parte de la crítica negativa y los negativos que a lo mejor algunos dicen que arrastran, como estaba mencionando Alejandro Jiménez hace rato. Pero la realidad también es que si de pronto dice este señor que va a cuidar la industria eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad, que no van a subir los precios de la energía, que va a respetar las inversiones, que va a llevar energía a todo el país, que va a sacar a los corruptos de la administración de la Comisión Federal de Electricidad, que va a revisar los contratos para saber que no le estén robando al país. Con todo esto, pues tú dime estos negativos y positivos. La gente, yo creo que de pronto le hace sentido tener esa parte.
Como dices, bueno, también es percepción, ¿no? Habrá que ver los pronunciamientos. Hoy Coparmex lo que mencionaba, ¿no? Y me llamaba Andrés Manuel a reflexionar acerca de los nombramientos que había realizado.
Y pues para hablar de negocios y negocios y negocios, como hemos estado haciendo en las últimas semanas, en los últimos días, en los últimos minutos, pues tenemos a don Moisés Kalach, unos minutos antes de que aborde un avión, creo que anda en Washington.
Tema.
Don Moisés Kalach, director general del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, también conocido como el cuarto de junto del sector empresarial. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias. Pues cuéntenos un poco, hasta hace unos días escuchábamos que usted decía que México se mantenía todavía firme en estas llamadas líneas rojas o puntos innegociables en las pláticas del Tratado Libre de Comercio de América del Norte. ¿En dónde están ahora? Porque ya nos llegan mensajes pues hasta de dos gobiernos, ¿no?
Bueno, no, al revés, seguimos totalmente firmes en las líneas rojas, siguen siendo las mismas y las posiciones siguen siendo las mismas. Por fortuna hemos logrado alinear los mensajes de los gobiernos. Tenemos a un gobierno entrante participando en la negociación y a un gobierno saliente siendo muy responsable, y ambos totalmente alineados y totalmente en la misma posición, guardando la forma, siendo muy institucionales, cuidando los intereses de nuestro país. Me parece que en ese sentido vamos muy bien, estamos bastante alineados. El sector privado tiene el mismo concepto y la misma idea. Entonces las líneas rojas no han cambiado, las posiciones de nuestro país no han cambiado. Y lo que sí ha cambiado es, nos parece, es esta nueva ventana de oportunidad de poder llegar a un acuerdo en las siguientes semanas que, digamos, alinea los calendarios políticos y la voluntad que se está viendo antes de la elección de medio término en Estados Unidos, pasando la elección, la importante elección de nuestro país. Y eso sí cambia y abre esta ventana de oportunidad, que es donde estamos en este momento. Las señales políticas son positivas, pronunciamientos de la Casa Blanca, del secretario de Comercio, del secretario del Tesoro americano, hablando de la posibilidad de poder llegar a un arreglo. Y pues en México, siempre con la voluntad, pero muy responsables, fijándonos en el contenido, que es lo que es importante en estas negociaciones.
Moisés, te habla Pierre, justamente pues ya que estás vas a participar en en esta ronda de negociación, más bien en estas reuniones bilaterales entre México y Estados Unidos para el Telecán. Esa parte que, como lo comentabas, que están pues en los próximos próximas semanas se podrán llegar a un acuerdo en principio sobre el nuevo Telecán. Eso, que Canadá no está participando también en esta negociación actualmente, ¿es factible que lleguen en estas próximas semanas a este acuerdo, como lo están comentando?
Es factible que lleguemos en las 10 semanas, sí, pero sin duda necesitaremos que Canadá se integre. Estamos calculando que Canadá se integrará la semana que entra y necesitamos que esto siga siendo trilateral. Esa es la visión del sector privado mexicano, creo que es la visión también del gobierno mexicano, y es lo que quisiéramos que se diera en esta negociación. Recordemos que un tratado tan importante y tan grande como este, hay muchos temas bilaterales dentro de su concepto trilateral, porque no necesariamente tenemos los mismos intereses los tres países. Es normal que haya reuniones bilaterales y es normal que se tenga un avance de forma bilateral entre México y Estados Unidos. Al final creemos que Canadá vendrá a la mesa y vendrá con voluntad de llegar a un buen acuerdo, y eso sucederá tan pronto como la semana que entra. No está confirmado, pero esa es la información que tenemos.
Hola, Moisés, te saluda Israel López. Para preguntarte, entonces el mes de agosto será clave en las negociaciones, porque en septiembre ya estarán completamente en campaña en Estados Unidos para lo que comentas, las elecciones de mediano término, y creo que en este momento quien tiene la urgencia es Estados Unidos, ¿no?
Hola, Israel, es correcto, el mes de agosto es clave, pero no solamente por las elecciones de medio término y la campaña en septiembre, sino que para que se cumplan los tiempos marcados por el permiso que el Congreso le da a la administración del presidente Trump para firmar un acuerdo, y si quisiéramos que ese acuerdo fuera firmado por el presidente Peña antes de dejar la oficina, tendría que firmarse en el mes de noviembre. Como usted sabe, el último día es el 30 de noviembre, el presidente electo toma en funciones el 1 de diciembre, y por ende, Si calculamos 90 días para que el equipo que está negociando hoy y tiene el mandato constitucional logre un acuerdo y se firme por el presidente actual, eso tendría que ser en noviembre, y eso nos lleva a que agosto es la fecha clave. No es tanto por la campaña presidencial intermedia en Estados Unidos, Trump, es más bien porque el calendario legal amerita que así sean los tiempos. Ahora, ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo en agosto y pues no lo alcanzará a firmar esta administración? Pues no pasará nada, se seguirá negociando como hasta ahora y seguiremos viendo hacia adelante un equipo constante de negociación, que es lo que estamos esperando, y por eso la importancia de la integración del doctor Feade al equipo en estos momentos.
En ese sentido, ¿qué diferencia ha visto entre el equipo que está trabajando con Alfonso Romo, Graciela Márquez y Jesús Seade? ¿Qué es lo que cambia con este trato que tienen con el equipo que está encabezando, por ejemplo, don Ildefonso Guajardo?
No, por fortuna no hemos visto ninguna diferencia, por fortuna al revés. Hemos estado ahí totalmente alineados, los tres, en las tres entidades, en ese sentido. Y entonces eso es totalmente positivo para la negociación y es totalmente positivo para la postura de nuestro país. No ha habido diferencias entre los equipos. Eso muestra mucha solidez y mucha institucionalidad. Hasta ahora estamos totalmente alineados.
El hecho de que hay reuniones bilaterales entre México y Estados Unidos, porque parece que se está trabando justamente con México la negociación, ¿no? Más que con Canadá, ¿qué puedes decir al respecto de esto, el enfoque que se está dando a México en esta negociación con Estados Unidos?
Como lo mencioné hace un momento, es totalmente normal que haya reuniones bilaterales dentro de un tratado tan importante y tan grande, que contiene temas que a pesar de ser trilaterales, hay muchos temas que se resuelven de forma bilateral. Me parece normal, y yo, la información que tenemos es que Canadá vendrá a la mesa la semana que entra y se reanudarán las conversaciones. También no hay que perder de vista que sí se ha tensado la relación subiendo un poco la temperatura, y eso me parece que hace que la Casa Blanca mande señales agresivas para que Canadá se venga a la mesa con una actitud, digamos, dispuesta a un cierre. Los canadienses también tienen un estilo de hacer sus cosas, de negociar. En el TPP lo vivimos, son mucho más conservadores, pero cuando vean que se está acercando un trato, que está llegando a un final un trato, vendrán a la mesa, estoy seguro que estarán ahí. Nosotros tendremos una reunión con nuestras contrapartes canadienses en breve.
Hola, Moisés. Oye, en algunas columnas de opinión el día de hoy se menciona que hay organismos que ya muestran mucho desinterés por estas reuniones. Estamos hablando específicamente de la Canacintra y Concanaco, y lo que están comentando al interior de estos grupos industriales empresariales es que se está privilegiando la agenda automotriz. ¿Qué está pasando al interior de estas pláticas, de estas negociaciones, Moisés, que le puedas compartir en nuestro auditorio?
No conozco la nota y tampoco he hablado con los presidentes de esas organizaciones. Lo que está pasando es no se está privilegiando la agenda automotriz. Simplemente es un tema demasiado importante y es muy grande, que representa más de una tercera parte de todo el comercio que tenemos con Estados Unidos. Y estamos hablando de más de 100 billones de dólares al año de comercio entre autopartes y autos. No es que se esté privilegiando, sino que tiene una importancia relativa que no podemos dejar de observar.
¿Y a qué se debe que Canacintra y Concanaco no hayan mandado a sus principales representantes, siendo que estos organismos populares constantemente asistían a estos foros?
De nuevo, no conozco la nota y no he hablado con ellos. Lo que sí les puedo decir es que el cuarto junto es un cuarto abierto, se cita a todo el sector privado, todas las cámaras, todas las organizaciones participan en ello y tienen a sus representantes ahí. No hay una sola exclusión y sin duda están tan enterados como los estaré yo.
Oye, Moisés, ¿no te parece que estas reuniones bilaterales ya se apegan un poco a las exigencias que pide Trump? ¿Negociación bilateral, no trilateral?
No me parece que sea así. Me parece que, como lo mencioné hace un momento, me parece que el primero que nada no puede ser bilateral. Legalmente no puede convertirse automáticamente en una negociación bilateral. Tendría que volver a empezar el proceso legislativo del llamado de la ley del TPA, pidiendo permiso al Congreso para hacer una negociación bilateral con nuestro país. No se puede pasar en automático. Segundo, hay cosas técnicas que no son posibles cambiar de trilaterales a bilaterales. Tenemos un ejemplo claro, es una regla de origen. Una regla de origen no puede automáticamente cambiarse de trilateral a bilateral, porque simplemente los contenidos de los insumos o los productos que contiene esa regla de origen están diseñados para que sean trilaterales. Y por último, nosotros creemos que el ir cambiando a bilateral, a un tema bilateral, nos restaría competitividad a América del Norte y nos restaría mucho esa competitividad que hemos ganado al ser una región del mundo muy eficiente que compite con otras regiones del mundo. Entonces, no me parece que vaya por ahí, me parece que son señales para que Canadá venga con voluntad a la mesa y, bueno, ahí se los dejo. Si no les importa, me quisiera disculpar, me tengo que ir al avión.
Buen viaje, muy buenos días.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Moisés Kalach, director general del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, también conocido como el cuarto de junto del sector empresarial, pues ya lo escuchó. En resumen, está platicándonos que no van a hacer negociaciones bilaterales, como de pronto es la percepción que tenemos en los medios, porque es lo que están reflejando los medios, mucho acercamiento entre México y Estados Unidos y Canadá fuera de estas reuniones. Está aclarando también un poco de esto que menciona Jonathan, que traen hoy las columnas en todas partes, que no hay tanta participación de algunas de las cúpulas empresariales mexicanas dentro de las negociaciones en este cierre de acuerdos que está teniendo el gobierno de Enrique Peña Nieto con el de Trump.
No, y es muy claro, Moisés, ¿no? O sea, está privilegiando la agenda automotriz, habla de, pues, obviamente, la relación que hay, sobre todo con Estados Unidos. Pero hay sectores que también están impulsando su agenda y que no se están viendo tanto. El sector químico es uno. Hablaba de inversión de billones, pues también hay mucho tráfico de movimiento en materia prima, ¿no? Y así nos podemos ir mucha
sector
agenda.
Sector por sector.
Sector uh-huh. por sector. Sí. Y en este caso, pues yo creo que el desánimo de cúpulas como la misma Canacintra, que afilia a 50,000 industriales, pues no es ya gratis, Hiroshi.
Y también por ahí está aclarándonos y contándonos que la relación que tiene con Ildefonso Guajardo, pues no ha variado tanto con esta relación con don Alfonso Romo, Graciela Márquez y Jesús Seade, que son los que ahora están pues tomando las riendas de estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto es Despierta con el Sol, son las 8 de la mañana con 19 minutos.
I've been picking and I've been strumming, just waiting, waiting on a storm. I've been hitching, I've been thumbing, I can almost hear one coming.
Those